Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano David Keeling en agosto de 2018. El mensaje se llama Una fe, un cuerpo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Ok, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Que abramos tu palabra, Señor, ayúdanos a aprender de ti, danos oídos para oír y ojos para ver, llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría. Gracias otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Efesios, capítulo 4, empezando del 1 en adelante. Es el apóstol Pablo hablando. Y dice así. Efesios 4, 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a detenernos allí. El título en algunas Biblias dice la unidad del Espíritu. Quiero hablar esta mañana acerca de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Especialmente en relación con lo que dice aquí, hay solo un cuerpo y un espíritu. Hoy en día hay tantas denominaciones, iglesias, grupos, religiones distintos que hablan acerca de Cristo y de ser un solo cuerpo y de ser un solo espíritu, pero su idea de eso es, si encajas con nosotros, si encajas con nuestro grupo, tú eres parte de este cuerpo y de este espíritu. Pero eso no es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Ser un solo cuerpo significa que hay solo un cuerpo del Señor. Eso no significa que hay solo una denominación verdadera o solo un grupo de gente que tenga toda la verdad o todo bien entendido. Tampoco significa que cualquiera que afirma o profesa ser cristiano es parte de ese cuerpo único. Aquí habla de una fe, una sola fe, la fe del Señor Jesús. La única fe es tener a Cristo como Señor en tu vida. No solamente que Él te salve, no solamente que seas parte de un grupo o una iglesia que se llama cristiana, sino cuando oímos y obedecemos lo que Jesús enseñó, Él dice, el que oye mis palabras y las hace, ese pertenece al Padre, ese es el que edifica sobre la roca. Mucha gente trata de separar a Cristo de sus palabras, es imposible desmembrar o separar a Cristo de sus enseñanzas. No podemos ignorar al fundador del cristianismo, que es Cristo. Él mismo es la palabra o el verbo. Ser un seguidor de Cristo es oír y obedecer y adherirse a sus enseñanzas. Esto es muy básico, muy sencillo. Si decimos que seguimos a alguien, por ejemplo, incluso a Buda, pues vamos a hacer lo que Buda enseñó. En el caso de Cristo, vamos a querer obedecerlo, vamos a estar esperando instrucciones de Él. Si seguimos a Cristo, la misma premisa, el fundamento básico, el cimiento de seguir a Cristo, de ser cristiano, es oír y obedecer lo que Él enseñó. No solo porque Él me hace bien, o no solo para que me salve, o no solo por el bien que promete hacerme, sino porque quiero hacerlo, es oír y obedecer, porque quiero hacerlo. Eso significa que Él realmente esté sentado en el trono de mi corazón. Obedecerlo y oírlo incluye lo que Él enseñó y que está escrito en el Nuevo Testamento, y también el espíritu que hay detrás de esas palabras escritas, no solo la letra de lo que Él vino a enseñarnos. Dice el verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego, les imploro que caminen de una manera que es digna del llamamiento con que fueron llamados. Aquí el apóstol Pablo presenta sus credenciales y dice: miren, yo soy un prisionero por causa de seguir a Cristo. Yo he estado allí, yo lo he hecho, yo he peleado, yo he vivido esta vida cristiana, yo he seguido a Cristo, y el seguir a Cristo me ha costado todo, y ahora mismo estoy en prisión. Y yo les imploro a ustedes que están libres, que no están en prisión, que no han tenido que atravesar todas las pruebas y aflicciones que yo he tenido que atravesar, les imploro que caminen en una manera digna del Señor y de su llamamiento. Ok, hablamos acerca de seguir a Cristo, y mucha gente dice: ah, bueno, pues solo se trata de obedecerlo y de guardar sus mandamientos. Y sí, en parte es cierto. Pero fíjate que muy fácilmente podemos escoger ciertos mandamientos, o podemos incluso seguir sus enseñanzas hasta cierto punto, y totalmente ignorar, o descuidar, o perder de vista la manera como es digno de vivir para el Señor de acuerdo con este llamamiento. Podemos pensar que estamos siguiéndolo solo porque guardamos ciertos mandamientos o leyes o reglas, y perder de vista la manera digna de vivir conforme al llamamiento. Después el verso siguiente nos expande más. Bueno, esta mañana, fíjense, antes de pasar a esto, estaba pensando: mira, si alguien es un ladrón, puedes ver fácilmente que es un ladrón. Se ve mal, se siente mal, el mismo ladrón le molesta la conciencia. Si alguien es un golpeador de su esposa o de gente, puedes ver que eso está mal y la persona se siente mal. Y hay esperanza de cambiarlo porque la conciencia te hace sentir mal de eso. Pero hay una gran cantidad de pecados santos, y digo eso entre comillas, pecados santos, para darte la idea de lo que estoy hablando. Hay pecados santos, es decir, pecados que no te hacen sentir culpable, que no se ven mal, y que no te hacen sentir mal por hacerlos. De hecho, al contrario, te hacen sentir bien, te hacen sentir exaltado y justo, te hacen sentir que estás acercándote a Dios, te hacen sentir superior a los demás, pero son un pecado tan malo o peor, debido al peligro que hay en él, un pecado igual o peor que el adulterio, o que el asesinato, o que el golpeador, o que el ladrón. Y son más peligrosos porque el ladrón o el homicida absoluto se ven mal, y su conciencia les hace sentir culpables, les convence de pecado, hay esperanza de cambio. Pero estos pecados santos que la gente comete, te hacen sentir como que has logrado algo. Te hacen sentir como que estás más cerca del Señor. Y hay muy poca esperanza de liberación de esos pecados, si es que hay alguna. Porque son un engaño, ya que te exaltan en vez de hacerte sentir mal. Sabes, una de las cosas mejores para nosotros a veces son nuestras fallas, o faltas, o fracasos, o pecados. Cuando somos capaces de ver lo que realmente somos, allí es cuando podemos de verdad acercarnos al Señor. Muchas veces la gente que falla quiere abandonar el camino, quiere dejar la fe. Eso solo es orgullo, lo que nos hace querer rendirnos y dejar la fe. Cuando fallamos, eso debería hacer que nos veamos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que realmente somos y aferrarnos a Dios y agarrarnos a Él. Segundo versículo, después de que dijo que caminemos como es digno del Señor, explica y expande qué implica andar como es digno. Dice que anden con toda humildad y paciencia o mansedumbre o amabilidad, soportándoos con tolerancia o paciencia los unos a los otros en amor. El fruto del Espíritu, la Biblia habla en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas contra las cuales no hay ley. La gente trata de emular o imitar o crear esas cosas. La gente tiene un conocimiento intelectual, una idea intelectual del cristianismo, y tiene todas las respuestas correctas, y entonces mira en la Biblia que tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, y tratan de crear eso. A veces tratamos de crearlo en nuestras fuerzas, en nuestra propia carne, por nosotros mismos, porque es lo que la Biblia dice, porque es lo que la Biblia enseña, que así deberíamos vivir. El problema con esto es que estas cosas, estas virtudes son el fruto de lo que hay ya adentro de nosotros. No puedes crear el fruto del Espíritu, es el fruto de lo que ya hay adentro de ti. Son el fruto de tener el Espíritu de Dios dentro de ti. No es algo que tú puedas crear de manera artificial. Pero cuando podemos crear o fabricar o manufacturar de manera carnal y artificial en nuestras fuerzas, estas virtudes, o una de estas virtudes, o algunas de estas virtudes del fruto del Espíritu Santo, entonces nos enorgullecemos, nos hinchamos de orgullo, nos exaltamos. Ah, porque mira cómo estoy lleno de amor, mira cómo estoy lleno de gozo, estoy lleno de paz, y lo hemos creado nosotros mismos. Lo que nos ensalza, nos llena de orgullo, y eso elimina, mata por completo cualquier valor que tenga el fruto del Espíritu. Elimina por completo el valor del fruto. Y somos incapaces de incluso cumplir el resto de las virtudes cristianas, porque es algo que hemos hecho nosotros mismos, es algo falso, algo sintético, algo artificial. Y sí, es posible hacerlo. Es posible tener apariencia de esto. Es posible lucir como que amamos mucho. Lucir como que tenemos mucho gozo, pero si tú mismo lo estás creando, entonces, ¿qué sucede? Te llenas de orgullo. Y voy a explicar lo siguiente, ¿verdad? Cuando ya llegamos a la siguiente parte de humildad, paciencia y tolerancia, después empieza a haber falta de tolerancia, porque no es un fruto, sino no es un fruto que estamos produciendo, sino es algo que hemos fabricado y que no podemos fabricar. No está en nosotros. tiene que, el fruto del Espíritu Santo tiene que venir de Dios, proviene de Dios. Es un regalo, es un don, es un fruto que Él nos da cuando tenemos a su Espíritu, cuando estamos en sintonía y somos uno con su Espíritu. Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, paciencia, mostrando tolerancia y soportándose unos a otros en amor. ¿Saben qué? Cuando la gente empieza a hablar acerca de un solo cuerpo y de una sola fe y una sola verdad, ¿sabes qué? Muchas veces, tristemente, una de las primeras cosas que empiezan a hacer y a pensar es cómo ellos están bien adelantados y nadie les llega en espiritualidad. Y la intolerancia surge. Y es el primer fruto de ser una iglesia hoy en día. O de querer ser la iglesia. Cuando empezamos a pensar que somos los verdaderos o los elegidos o la iglesia verdadera, o tú como persona empiezas a pensar que tú eres el espiritual, el santo, el próximo fruto que tienes es intolerancia unos por los otros. Con toda humildad y amabilidad, con paciencia, mostrando tolerancia y soportándose unos a otros en amor. Una de las cosas más difíciles para la gente religiosa es aceptar a otros que no están a su nivel espiritual, que no están donde ellos están. Y muchas veces es porque no los pueden aceptar porque dice es que no me escucha. Quieren controlar gente. Vamos a Romanos capítulo 15, leer unos versículos allí que antes ya he compartido y quiero volver a mencionar. Romanos capítulo 15, y después regresamos a Efesios. Apóstol Pablo también dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cuántas veces hemos visto esta situación donde la persona que cree ser fuerte, la que cree ser la más espiritual, no puede tolerar a nadie que no esté en su nivel? ¿Cuántas veces he visto que alguien que es el fuerte o se cree el fuerte no logra soportar las flaquezas de los demás y no logra agradar a su prójimo en lo que es para edificación y bueno? Y muchas veces les preocupa más cómo lucen. Les preocupa más si les están haciendo caso a todos sus consejos o no. En vez de pensar si alguien más está siendo edificado en amor. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo no estaba preocupado ni ocupado por cómo se veía o por quién lo oía o lo escuchaba. Es uno de los problemas más grandes, que ya lo dije en el mensaje pasado, todos queremos ser oídos, todos queremos ser escuchados, y si alguien no te escucha, si alguien no nos escucha, no tenemos tiempo para ellos, no tenemos paciencia para ellos. No me escucha. ¡Ah! Ya terminé. Eso no es agradar a los demás, a tu prójimo para edificación, eso es agradarte a ti mismo. Todos queremos que nos escuchen. Y si alguien no nos escucha, no queremos tener nada que ver con ellos. Pero Cristo solo enseñó. Y muy poca gente lo escuchó y fue menospreciado y rechazado. Él no estaba preocupado por agradarse a sí mismo. Él enseñó a la gente y amó a la gente, ya sea que lo aceptaran o que lo rechazaran. Una de las cosas más difíciles es tratar de enseñar a alguien algo y que no te escuchen. La cosa más difícil es darles tiempo y plantar la semilla y estar contentos con ser rechazados, ser menospreciados y verlos tomar malas decisiones e ir por su propio camino y cegar el fruto de ello. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Y aún así, más tarde, cuando se dan cuenta de que estaban equivocados y vienen, olvidarse de todo, como si nunca hubiera sucedido, y empezar de borrón y cuenta nueva, y amarlos. Pero todos quisiéramos tener una libreta, o la tenemos en la mente. Mira, no me escuchó. Y la primera cosa que hacemos, o que queremos hacer cuando vienen de vuelta, es decirles: te lo dije, te lo dije. Y casi eliminarlos o desecharlos. Pero ahora sí volvieron para ahora sí escuchar. Pero tú ya no tienes tiempo para ellos. ¿Por qué no tienes tiempo para ellos? Porque estás más preocupado por agradarte a ti mismo que por agradar a tu prójimo para edificación. Me asombra. Como algunas cosas pueden ser tan claras y tan sencillas, y tratamos de explicárselo a la gente, y lo oyen, y después ven u oyen otra cosa muy distinta, muy extraña, muy contraria, y van en pos de aquella cosa. A veces cosas que ni siquiera te imaginaste que podían llegar a cometer o a creer o a pensar. Hay un dicho que dice que la mentira ya le dio la vuelta al mundo cuando la verdad apenas está poniendo las botas. Y es tan verdad. Y es parte de la vida. Cuando hay algo que vale la pena compartir y dices la verdad, piensas que debería estar explotando por todo el mundo, pero a veces ni siquiera sale de la puerta. En cambio, una falsedad que ni siquiera vale la pena ser repetida, ya le está dando la vuelta al mundo y cambia y crece y se hace más grande. Y a cada paso del camino se agiganta esa falsedad. Y a veces piensas, ¿y cómo es posible que la gente crea eso? Pero aún así, tener el amor y la paciencia y la tolerancia para olvidar y perdonar eso y dejar que Dios cree lo que Él quiera crear. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es algo que tú fabricas o creas por ti mismo. Es algo que Dios produce en ti y a través de ti. Y Él lo hace de la misma forma que lo harías tú en un jardín. Él llega al jardín de tu alma y derrumba y derriba toda la mala hierba en tu vida. La corta, la poda, te hace pedazos y pone de cabeza el piso y la tierra para poder aflojarla. Empieza a arar y a hacer barbecho. Y ahora viene con un hacha y con una pala y te empieza a lastimar. Y entonces planta una semilla y después Dios se sienta a esperar. Y te alimenta con lluvia. Y espera hasta que empiece a dar fruto y a crecer. y se ve atacada por malas hierbas constantemente. Así opera Dios. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si todos tuviéramos exactamente el mismo crecimiento espiritual, y si todos tuviéramos exactamente la misma opinión, y si todos tuviéramos exactamente la misma idea, y estuviéramos todos en perfecto acuerdo en cuanto a lo que debemos ser y creer y hacer, ¿por qué tendríamos o cómo tendríamos que recibirnos y soportarnos los unos a los otros? Tal como Cristo nos aceptó a nosotros. Si todos están en un acuerdo perfecto, no hay ningún problema. No hay ninguna lucha para aceptar a alguien o recibir a alguien. No hay necesidad de paciencia, ni de amor, ni de longanimidad, ni de tolerancia, y de todas esas virtudes. Si todos piensan y creen y son y hacen exactamente igual que yo, no habría lucha, no habría necesidad de esto. No habría necesidad de fuerza y firmeza. Si todos fuéramos exactamente iguales, pero se necesitan esas virtudes. ¿Por qué no? Porque no somos iguales. Y se necesita paciencia, y longanimidad, y tolerancia, y amor, y etcétera, y etcétera. Vamos de vuelta a Efesios capítulo 4. Verso 3 de Efesios 4. Diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y no estoy diciendo que hay que tolerar cualquier cosa que venga y que si viene el pecado o alguien divorciado y vuelta a casar, pasen lo que es hermano. No, no estoy diciendo esto. No estoy diciendo que seamos laxos y que todo sea amor y paz y aceptemos a todos sin importar lo que digan o lo que hagan. Y que hay que fingir como que todo está bien. No es lo que está diciendo tampoco. Sí hay una sola fe. Y es para eso que tenemos la Escritura y el Nuevo Testamento. Hay unos lineamientos muy generales de cómo debe ser un cristiano y de cómo debe ser la iglesia. No contiene cada detalle de cómo debería ser. Es un lineamiento, es una estructura general. Y el espíritu de eso, de esa estructura, está corporeizado, está envuelto en esa estructura, está envuelto en esas guianzas o lineamientos generales de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero parte de ese seguir a Cristo también es recordar de dónde provenimos, de dónde venimos, y que se trata de seguirlo a Él. No se trata de qué tan superior soy a otros porque sé más que tú o porque practico más que tú. Es un espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y otras virtudes, fidelidad, longanimidad. Verso 4. un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados, en una misma esperanza de la vocación. ¿Qué nos insta el verso 3? Que seamos solícitos o diligentes en preservar la unidad del espíritu. Preservar la unidad del espíritu no está diciendo que tengamos todos las mismas reglas. Tampoco dice que tengamos las mismas ideas o leyes o costumbres o tradiciones. La unidad del espíritu es el espíritu de Cristo. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, de manera individual y particular, nos fue dada la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. Lo que tenemos no es nuestro. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice la Biblia, el apóstol Pablo. Mira, si tratas de producir este fruto fuera de Cristo, para empezar, ni es posible, pero lo que logres vas a llenarte de orgullo y vas a llenarte de intolerancia. Y eso es exactamente opuesto al Espíritu de Cristo. No importa cuán perfecto o santo luzca por fuera, no importa cuán bonito encaje en una teología perfecta, si hemos creado algo como eso de manera artificial, está equivocado porque es de nosotros, no es de Dios. Y eso es lo que hace la religión. Pero cuando reconocemos que no somos nada y simplemente estamos oyendo sus palabras y estando en sintonía con su espíritu y no somos nada ni tenemos nada propio, y Cristo viene y nos da este don, Cristo nos ha dotado de esta gracia conforme a su medida, nos ha dotado de perdón, nos ha dotado de poder, nos ha dotado de misericordia, nos ha dotado de paciencia, porque Él mismo es así. Todo viene de Él. Allí es el fruto del Espíritu. Porque el fruto solo puede venir de alguien que ha experimentado esas cosas primeramente y luego simplemente las das a alguien más. Y es natural. Y es que podríamos enseñar cómo debemos portarnos y cómo debemos hacer y debe ser tolerante. Y sí, de hecho es lo que estoy enseñando y predicando hoy. Pero no solo se trata de enseñarlo, podría predicar todo el día. Pero si no nace de algo que tú mismo has experimentado, solo es una capa externa de una vida muerta, sin fruto, que tú has fabricado por ti mismo. Pero es que no puedes dar lo que no tienes. Pero si has experimentado el perdón de Dios, puedes dar el perdón, puedes perdonar sin ser entrenado tanto para perdonar como un robot. Eso no es genuino. Y no tiene nada de bueno. De hecho, está corrupto, es corrosivo y es feo. Pero cuando puedes perdonar, porque has sido perdonado y porque estás en armonía con el Espíritu de Cristo, cuando puedes mostrar misericordia, paciencia y tolerancia y longanimidad, porque tú te alcanzas a ver a ti mismo cómo eres y a que aún así Dios te tiene misericordia y longanimidad y perdón y paciencia, y lo has experimentado de parte de Cristo, su tolerancia y misericordia y paciencia. Entonces es algo que Él te dio y podemos simplemente reflejarlo hacia los demás. Porque no es algo que estamos creando, solo estamos reflejando lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el fruto. Esa es la unidad del Espíritu de la que está hablando el apóstol Pablo y de la que Jesús habla, que llena a la iglesia. La iglesia son personas que han experimentado estas cosas y que están dispuestas a darlas a otros. Podríamos fabricarlas por fuera, de manera externa. Y cuando uno lo fabrica, a veces hasta se ve bonito. Ah, mira, qué gente tan amable. Mira cómo me sonríe. Es fácil crearlo, simplemente porque la Biblia dice que lo hagamos. Y ese era uno de los conflictos principales de Jesús con los fariseos cuando estuvo aquí. Él tenía conflicto con la gente que había creado estas cosas a través de una obediencia falsa e irreal. Habían creado todo esto. Todo se miraba bien, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y eso mismo puede sacarse del Antiguo Testamento y hacerse en el Nuevo. Y podemos crear esta cosa externa, que luce hermosa, que luce espiritual, pero que el espíritu de ella sea todavía egoísta. Es posible hablar del amor, pero todavía amarte demasiado a ti mismo. Y que no se trate de amar como Cristo amó. Y que no, mira, si alguien viene y no está en mi nivel, no tengo espacio para ellos porque no están a mi nivel. Ese es un pecado santo. Si tan solo recordáramos de dónde provenimos, de dónde llegamos, de dónde Cristo se agachó a recogernos. Ya llevo más de 30 años tratando de seguir a Cristo. ¿Y saben qué? No estoy en el nivel que estaba hace 30 años. No estaba haciendo todo lo que ahora estoy haciendo ahora, cuando empecé a seguirlo. Y al tomar cada paso podía mirar hacia atrás y ver y decir, bueno, alguien no está obedeciendo lo que estoy obedeciendo yo, entonces se me hace que no son cristianos, porque no están donde yo estoy. Pero yo recuerdo en qué punto estaba cuando recién empecé a seguir a Cristo. Y he tenido que tomar muchos pasos. El problema es que hay otros detrás de mí tomando esos mismos pasos de bebé que yo tomé en algún momento, que yo di en algún momento, dando esos pasos de bebé, esos pasitos. Y yo podría rechazarlos porque no encajan aquí, porque no encajan lo que yo pienso de cómo debería ser un cristiano. Pero la Biblia dice que los que somos fuertes, soportemos y apoyemos a aquellos que son débiles y flacos en la fe. ¿Sabes? Entre más avanzas en el camino cristiano, en vez de ponerte más fuerte, más santo, más cerca de Dios, ¿sabes qué? Entre más avanzas en la vida cristiana, en el camino angosto, y entre más te acercas a Dios, más te alcanzas a ver a ti mismo, más Dios te muestra que tú no eres nada. Todo lo que tienes viene del Señor. Él empieza a mostrarnos nuestras faltas y debilidades más claramente y más claramente cada vez. No nos sentimos cada vez más santos y cada vez más santos y cada vez mejor y cada vez más felices y que brincas de, ay, esa espiritualidad tan hermosa. Y si tú te sientes así, estás yendo en el camino equivocado. Nos vemos peor. Entre más te acercas a la luz, ¿sabes? Si estás en una habitación oscura, y estás sucio, pues no alcanzas a ver cuán sucio estás. Pero si te prenden la luz, empiezas a ver, oh, y te miras al espejo. No estaba tan limpio como yo pensaba. Entre más te acercas a Cristo, a Dios y a su luz, más te va a mostrar Él. Cuán débil eres en verdad. Y cuán malo eres en verdad. Y entre más te muestra cuán débil eres en verdad, más vas a reflejar su misericordia, porque te das cuenta que como Él tiene misericordia contigo, siendo tú tan débil, entonces tú también vas a mostrar misericordia para con otros que son débiles. Cuando nos vemos como realmente nos ve Dios, cuando nos vemos como realmente somos, no podemos hacer nada en contra de nadie más. Y mira, entre más avanzo en la vida cristiana, menos me preocupa estar corrigiendo a los demás. Y es parte de la curva de crecimiento. Cuando estaba recién convertido y era débil, yo quería arreglar a todos y corregir a todos. Cuando eres débil, no puedes tolerar a nadie. Y entonces hay varios hermanos que son bastante hermanos o personas que son bastante intolerantes, y todavía debemos mostrarles amor y misericordia. Un cuerpo. Hay solo un cuerpo. Un espíritu. Hay solo un espíritu. Y con esto no quiero decir, aquí está, nosotros somos el cuerpo. No. Tampoco voy a decir, o está acá, o está allá, como dijo Jesús. No voy a decir, el cuerpo, el reino de Dios está aquí, o Él o allá, o Él o acá. No. Es lo que es. Y podemos o ser parte de Él o no. Y podemos tener la oportunidad de reflejar lo que es. O puedes construir tu propio pequeño reinito, tu pequeño único cuerpo, tu pequeño único grupo, tu pequeño denominación pequeñita y única y peculiar, y forzar a lo que debería ser. Pero si haces eso, ya te perdiste al Espíritu de Dios. El versículo que se leyó en Proverbios, en la Septuaginta en inglés, dice: un hombre que busca separar a los amigos busca un pretexto. Lo mencionaron los jóvenes. Cuando ya tienes un plan, un pretexto, no puedes encontrar la verdad. No puedes encontrar la verdad cuando ya tienes un pretexto o un plan o una idea preconcebida. Porque ya tomaste una decisión en tu mente de cómo deberían ser las cosas. Y no vas a aceptar ninguna otra cosa distinta. Ya no vas a ser enseñable ni dócil. Y vas a separarte de amigos. Y a separar a los amigos. Vas a separar a los hermanos. Nosotros mismos no tenemos toda la verdad. Nosotros mismos no tenemos todo entendido ni todo a la perfección. Y qué bueno que no lo tenemos. Es tan fácil tener un pretexto, tener un plan. Es tan fácil estar en lo correcto. Es tan fácil tener la verdad. pero guardar la verdadera unidad del Espíritu. Para hacerlo, tienes que estar libre de pretextos y de planes y de prejuicios. Tienes que ser dócil, humilde y enseñable. Paciencia es ser capaz de estar en lo correcto y saber que estás en lo correcto, pero aún así ser paciente con los demás y dejar que cada uno lo descifre y lo entienda por sí mismo y por sí solo. Una de las cosas más difíciles para mí es saber que el camino que alguien está escogiendo le va a traer problemas, le va a traer malas consecuencias. Saber que las decisiones que algunos hermanos o personas están tomando son decisiones equivocadas. Y se los presentas, pero tienes que dejar que ellos tomen la decisión. Les das un consejo, pero tienes que dejar que ellos tomen su propia decisión. Y todavía amarlos lo suficiente como para perdonarlos cuando se den cuenta de que su decisión era equivocada. Y apoyarlos. El único cuerpo y la única fe, no es tan difícil. Sabemos lo que es correcto. Pero tener el Espíritu de Cristo es ese Espíritu que Él tiene, es permitir que ese Espíritu nos guíe. Él tiene las respuestas. Él tenía las respuestas, pero Él no andaba metiéndose en la vida de todos, obligando o forzando cosas. Él expresó esa paciencia, esa misericordia, ese amor, esa tolerancia a todos. Y predicó la verdad y dejó que cada quien tomara sus propias decisiones. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún así lo amó y lo besó y le dijo: amigo, ¿me vas a traicionar, amigo mío? Todavía le mostró misericordia. Todavía lo dejó reflexionar un poco. Pero todavía también le dejó tomar sus decisiones. Y esa es una de las cosas más hermosas acerca de una iglesia y de una hermandad. Es que no tenemos que ir alrededor como policía moral asegurándote de que todo y todos estén o sean perfectos y perfecto. Si dejas que Dios sea Dios y su Espíritu haga el trabajo, Él puede producir el fruto y va a producir el fruto. Si es que lo dejas. Tal como prediqué hace la semana pasada y también le comenté a alguien en esta semana, o hace unas semanas, le explicaba acerca de la sumisión de la mujer. Mira, mientras que la mujer esté tratando de arreglar a su esposo y de convertirlo o de arreglar todos sus problemas y hacerlo, Dios no puede obrar en el esposo. ¿Por qué? Porque la mujer está en medio, está interviniendo. Pero si ella toma el papel que se espera de ella, entonces deja el camino libre para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en el varón. Y así funciona con la iglesia. Si el líder trata de corregir a cada hermano, a cada persona y a cada situación en la iglesia, Dios no va a trabajar. Dios no va a operar y al final de cuentas la iglesia va a ser la creación del líder, no de Dios. Pero si el líder deja que Dios trabaje y el líder solo es lo que Dios quiere que sea y solo predica la verdad, Dios, el Espíritu de Dios, se va a encargar de hablarle a los hermanos. Y entonces el fruto que crecerá ya no va a ser creación de un hombre, sino fruto del Espíritu. Y eso es lo que más me asombra y me bendice de esto. Deja a la gente ser libre y va a crecer fruto. Deja a la gente ser libre, dales libertad y va a crecer fruto. En cambio, ponlos bajo esclavitud y la esclavitud religiosa va a ser tan pesada y tan fea y tan triste como la esclavitud del mundo. El alma humana, el espíritu humano, puesto en libertad, siendo libre, florece. Si lo dejas. Y quizás tenga que hacer o atravesar algunas cosas que no lucen muy bien. Quizás tenga que cometer algunos errores o tomar algunas malas decisiones. Pero eventualmente, al tiempo debido, al tiempo de Dios, va a crecer el fruto. Tener la unidad del Espíritu es ser uno con el Espíritu que Cristo nos mostró y reflejarlo, y eso va a crear el fruto. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.